vigencia, validez y exigencia. Esta entrega de premios expresa la voluntad, también de la Iglesia, a través de la Fundación Pablo VI, de seguir defendiendo el método y los valores que hicieron posible ese gran proyecto de convivencia que fue la Constitución de 1978.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, muy buenas. Esto es Deportes COPE Tenerife y hoy es jueves 29 de mayo. El descenso del Club Deportivo Tenerife no solo afecta deportivamente a la entidad blanquiazul, el golpe económico también es enorme, ya que de ingresar en torno a los 6 millones de euros, ahora a no ingresar prácticamente nada por la televisión. Ese es el cambio de caer a primera ref en cuanto a los ingresos económicos por la televisión. Además, los abonos también tendrán que bajar los precios y el costo de las entradas para los partidos que se disputen en el Heliodoro Rodríguez López. E incluso las equipaciones también deberían bajar esos precios. En definitiva, muchísimas menos ingresos para el Club Deportivo Tenerife. Y ahí entra la figura de Felipe Miñambre, que como nuevo director general, con ese talante, con la experiencia, con ese bagaje, que lo convierten en una figura clave para atraer a esos patrocinadores que son esenciales en una coyuntura así para poder paliar esos bajos ingresos, ese descenso de los ingresos. Patrocinadores como el que ha cerrado con el Ayuntamiento de Santa Cruz por unos 250.000 euros. Y en esta tesitura aparece el Costadeje Tenerife Egatesa, el equipo del sur de la isla, que ya ha cumplido 10 años en la Liga F, en la élite del fútbol femenino nacional, está próximo a llegar a un acuerdo con el Club Deportivo Tenerife para convertirse en el primer equipo femenino de la entidad blanquiazul. Llevará el nombre, el escudo y usará las instalaciones del club, pero seguirán teniendo el control y tomando las decisiones de ese primer equipo. ¿Y el Club Deportivo Tenerife qué gana con esto? Pues se lleva una compensación económica que le ayudará a sufragar los gastos de sus equipos femeninos, que serán los filiales de ese primer equipo, que será ahora el que actualmente es el Costadeje Tenerife Gatesa, y de la fundación. Un acuerdo con el que se podrá estar de acuerdo o no, pero que, y esto yo creo que es evidente, no hubiera sucedido, no hubiera ocurrido nunca sin ese descenso del Tenerife a primera ref y sin esa delicada situación económica en la que está. Y todo esto sin haber terminado aún la temporada en la Liga Hypermotion. Esta larguísima y nefasta temporada por fin llega a su final este domingo con la visita de los de Cervera a la Almería, que se juega a entrar en el playoff de ascenso a primera división. Será la despedida del fútbol profesional. Esperemos que no por mucho tiempo, ya que a partir del lunes todo el pensamiento, todos los esfuerzos tienen que estar pensando en el futuro y en que los mandamases blanquiazules preparen el mejor proyecto posible para regresar cuanto antes al fútbol profesional. Con la realización técnica de José Miguel González, les habla Carlos Viña y esto es, hasta las 3 de la tarde, Deportes COPE Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Un Club Deportivo Tenerife que, como decía, disputa este domingo ante la Almería, 5:30 hora insular, en el estadio del Almería, esa última jornada liguera. Los blanquiazules entrenaron hoy con la presencia de algunos canteranos como Dani Fernández, que ya tuvo minutos en este último partido ante el Oviedo, como Dylan también, a ver si también tiene minutos en esta última jornada. Entrenan también mañana viernes, Cervera dará rueda de prensa y se desplazan el sábado a Almería para jugar ese partido el domingo. Más allá de ese partido, hay algunas noticias de actualidad del Tenerife, como que Gabriel Felipe Arrocha, Gabri Palmero, el lateral izquierdo del Tenerife B que debutó en Cartagena con el primer equipo, está disputando, ahora mismo está debutando en estos momentos porque ha arrancado el partido a las 2 con la selección absoluta de Malasia en el partido ante Cabo Verde, que acaba de comenzar ahora a las 2, lo ha hecho como titular, así que pues un internacional nuevo para el Tenerife y veremos cuál es su futuro, porque esta exposición internacional quizás pues sea beneficioso para un traspaso que saque pues el Tenerife algo de dinero para después invertirlo en un mercado en el que hay varios jugadores que podrían ser apetecibles para el Tenerife o no, pero son jugadores que han tenido pasado en el Tenerife o que son tinerfeños y que pueden estar en la órbita de la dirección deportiva de Manu Gil. Uno de ellos es Tyron del Pino, el gran canario de 34 años, ha sido elegido MVP de la Liga de Indonesia, 31 partidos jugados, 18 goles, es verdad que no es una liga muy potente, pero bueno, ha tenido un gran rendimiento y acaba contrato con su equipo este 30 de junio, así que quedará libre. Jugó en el Tenerife de 2007 a 2019, 56 partidos, 2 goles. Veremos si es un jugador que pueda estar en esa órbita o no, pero queda libre y es una opción de mercado. Al igual que el guardameta Samu Pérez, 28 años, tinerfeño de Tegueste, ex del Sevilla Atlético, Valladolid B, San Fernando, Guadalajara, y las dos últimas temporadas en el sanluqueño, en primera ref, donde va a jugar ahora el Tenerife, rindiendo a muy buen nivel, 34 partidos jugados la temporada pasada y 36 esta que acaba de terminar, portero titular y con un muy buen rendimiento, Samu Pérez, que en caso de que Badía no siga, ya dijo Felipe Miñambres que habían hecho un esfuerzo por él, eso quiere decir que le han ofrecido una renovación y pagando pues mucho menos de lo que le pagan ahora, pero haciendo un esfuerzo para lo que es los salarios de primera ref, pero lo más seguro es que no siga. Entonces, pues hace falta un guardameta. Salvi Carrasco sí parece que continúa seguro porque tiene en su contrato un descenso económico por bajar de categoría, así que, pero hace falta un portero que luche por el puesto con Salvi, ¿no? Porque no parece que ninguno de los que han estado este año en el Tenerife B, que ninguno se ha ganado el puesto de titular fijo, esté preparado para esas lides, ¿no? Otro de los nombres que también ha salido de guardametas tinerfeños es el de Carlos Abad, 29 años, lleva las tres últimas temporadas en el Hércules siendo su portero titular, 32 partidos, 34 y 36, 2 años en segunda ref, porque recordemos que el Hércules bajó hasta segunda ref, y este último en primera ref, teniendo un muy buen rendimiento con el primer equipo alicantino. Recordemos que Carlos Abad salió de la cantera del Tenerife, llegó a jugar 17 partidos con el primer equipo y luego jugó en Real Madrid Castilla, Córdoba, el Xanti griego, el Deportivo La Coruña, Atlético Baleares, y en el Hércules pues se ha ganado ya un puesto de titular. Acaba contrato el 30 de junio también, pero es diferente a la situación de Samu Pérez porque tiene una oferta de renovación sobre la mesa y está ya prácticamente cerrado. Incluso se habla de que ya pues está palabrado, de que ya de palabra se han dado el sí para esa renovación de Carlos Abad, pero todavía no se ha firmado y todavía no se ha oficializado ni lo ha hecho público el equipo alicantino. Así que veremos también cuál es el futuro de Carlos Abad. Y más allá de esto, pues el tema candente, ¿no? Del momento en la actualidad del Tenerife es ese posible, ese que está próximo, ¿no? Que llegan a un acuerdo, Costa Deje, Tenerife, Gatesa y el Club Deportivo Tenerife, para que se convierta en el primer equipo femenino del Tenerife. Y para contarnos la última hora sobre esto, ¿quién mejor que Juanjo Ramos, nuestro jefe de deportes, que tiene toda la información sobre el tema, que lo sacamos ayer en Deportes COPE Tenerife? Lo sacamos nosotros la primicia de esa noticia, de que el Costa Deje Tenerife Gatesa puede ser el primer equipo del Tenerife, siendo el Tenerife después manteniendo sus equipos femeninos como filiales. Muy buenas, Juanjo.
Hola, Carlos Viña, ¿qué tal? Oyentes del Deportes COPE Tenerife. Pues sí, múltiples han sido las reacciones 24 horas después de que hayamos descubierto en Deportes COPE Tenerife que un acuerdo que se fraguaba a oscuras, sin que nadie se enterara de lo que estaban hablando, estaba a punto de cerrarse entre Costa Deje Gatesa y Club Deportivo Tenerife. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué pedimos una entrevista a un alto directivo del Costa de Gatesa la semana pasada? Dijo que no podía. Lo pedimos para esta semana y dijo también que no podía. Porque sabían que si esto salía a la luz, iba a haber debate. Un debate que se ha producido dentro del Club Deportivo Tenerife, donde hay gente que no entiende que se opte por este camino y con esta velocidad, con las jugadoras del propio Club Deportivo Tenerife, que ahora se plantean si deben seguir o no, porque algunas no quieren estar bajo el paraguas del Costa de Gatesa y otras creen que eso es cortar su progresión, que lo que querían era buscar el ascenso con el Club Deportivo Tenerife, y que ha generado inquietud en los técnicos y en los ayudantes. ¿Por qué a esta velocidad? ¿Por qué hay que ir tan rápido? Bueno, pues porque los plazos federativos dicen que en el mes de junio tiene que quedar todo definido para que el Costa de Gatesa cuente con un filial. ¿Qué es lo que va a hacer el Club Deportivo Tenerife? Nos lo pueden vender al revés, nos pueden decir, bueno, pero es que el Tenerife va a tener un equipo en primera división. No, no, no. El equipo de primera división va a competir con el nombre, el escudo y en las instalaciones del Club Deportivo Tenerife. Y tú podrás presumir de que tienes ahí un equipo porque se va a llamar Club Deportivo Tenerife. Por cierto, sus dirigentes querían que se llamara Club Deportivo Tenerife Costa Deje, ¿vale? Aunque esto lo podrán desmentir luego, pero es así. Pero la realidad es que de ese equipo el Tenerife no va a poder tomar decisiones. Va a funcionar de manera autónoma. Mi pregunta es, ¿los 5 equipos filiales que seguirán en el Tenerife de los 6 que tenía hasta ahora, porque ya uno lo pierde con este acuerdo, van a estar bajo el paraguas del Club Deportivo Tenerife o van a ser los dirigentes del Costa de Gatesa los que tomen las decisiones? ¿Van a ser Sergio Batista y compañía los que elijan a los entrenadores, los que elijan a las jugadoras? ¿O va a ser el Club Deportivo Tenerife? ¿El funcionamiento autónomo es en una dirección o es en las dos? O son preguntas que nos vamos haciendo, ¿no? De este acuerdo del que todavía quedan muchas aristas por contar y las vamos a contar, no se preocupen. Porque vamos a pedir luz y taquígrafos a este acuerdo que firman los dos clubes. Y no me hablen de confidencialidad, luz y taquígrafos, los accionistas merecen saber cada detalle del mismo. Y segundo, los documentos federativos, lo que implican, porque insisto, la única manera de organizar esto tiene que ver con un contrato de filialidad de un club que va a mantener su CIF con otro que va a pasar a ser su equipo B, que es el Club Deportivo Tenerife. Y el Tenerife no puede ser jamás filial de nadie, insisto, aunque nos lo vistan como que es nuestro primer equipo a partir de ahora. No puede ser tu primer equipo si tú no tomas las decisiones, si tú no fichas, si tú no gestionas económicamente y si no obtienes ningún beneficio más allá del dinero pactado en ese contrato. Está por ver si se firma, yo creo que sí, que va a llegarse a buen puerto porque hay muchas presiones, presiones políticas, presiones empresariales. De eso hablaremos en los próximos días también, porque hay una Junta General Extraordinaria de Accionistas del Club Deportivo Tenerife. Y algo tiene que ver también en todo este asunto. A mí lo que más me duele, vuelvo a repetir lo que dije ayer, es que haya gente que siempre aparece y está dispuesta a aprovecharse del Club Deportivo de Tenerife cuando atraviesa sus peores momentos. Y luego lo que hacen es presumir de pedigrí birria. El pedigrí birria se demuestra cuando vienes a ayudar, no cuando vienes a servirte de. Pero bueno, espero que al final el acuerdo sea beneficioso para todos. Yo no lo termino de ver. Sea mucho más beneficioso para el Club Deportivo Tenerife de lo que parece en este momento, porque a mí me gustaría hacer una pregunta. Ya sabemos que pierde el Tenerife, pierde un equipo en su cadena de filiales, pierde la posibilidad de que su primer equipo ascienda, pierde la capacidad de manejar, de gestionar ese primer equipo, porque lo va a hacer el Costa de Gatesa. ¿Qué pierde el Costa de Gatesa con este acuerdo? Porque yo creo que no pierde absolutamente nada. Deja de competir con sus dos filiales y el dinero que utilizaba para sostenerlo es el que le va a dar al Club Deportivo Tenerife. Pero bloquea al que puede ser su rival en la isla, al club que en una situación normal, si coincide en primera división, puede dañar su modelo de negocio. ¿Qué pierde el Costa de Gatesa? ¿Qué cede? Porque cuando hay un acuerdo, las dos partes ceden. ¿Qué cede exactamente? Esa es la pregunta y espero que en el futuro sus dirigentes, cuando quieran hablar, lo cuenten. Sé que hay algunos que están enfadados. Lo siento, amigos. No todos somos dóciles. No todos seguimos el mensaje habitual. Yo valoro muy mucho la gestión que han hecho Sergio Batista y los suyos en el Costa de Gatesa. Tiene muchísimo mérito. Han hecho muchísimas cosas bien para sostener a ese equipo. Pero también han hecho algunas mal. Y esto, su relación con el Club Deportivo Tenerife, siempre la han llevado por el mal camino. Porque nunca han querido ceder, sino han querido estar en una posición de ventaja. Y la han encontrado en esta ocasión porque el Tenerife está en primera red. Si no, tampoco. El problema del Costa de Gatesa con el Club Deportivo Tenerife fue durante un tiempo Juan Amador, o Miguel Concepción, o José Miguel Garrido. O sea, siempre ha habido alguien que ha sido el problema, nunca ha sido el otro actor, que ha estado siempre en la conversación. Igual habría que replantearse el asunto, igual lo que habría que hacer es escuchar a los que somos más críticos con este acuerdo y preguntarse por qué. ¿Por qué? No se trata de este me defiende que es amigo. Eso es en otro lado y en otro lugar. Aquí tenemos una opinión propia sobre este asunto, tenemos una valoración y sobre todo damos información. Y ayer lo que hicimos en COPE fue dar información. ¿Qué es lo que de verdad le ha molestado a algunos actores de este asunto? Que diéramos información y que dijéramos, porque es lo que creemos, esto ya es opinión, que esta negociación y este acuerdo no se hubiera dado nunca con un Club Deportivo Tenerife en segunda división, es decir, en una situación económica no precaria. Por algo será. Un abrazo fuerte, Carlos.
Y para conocer un poco más el rival del domingo del Club Deportivo Tenerife, esa última jornada de liga a las 5:30 hora insular, es Almería-Tenerife, una Unión Deportiva Almería que se está jugando nada más y nada menos que entrar en el playoff de ascenso a Primera División. Y para ello tenemos a Jordi Folqué, el compañero de Copa Almería. Muy buenas, Jordi.
¿Qué tal? Buenas.
Partido clave para el equipo almeriense, ¿no? Que se juega el todo por el todo, 66 puntos, sexto clasificado, está a dos del Racing, que es quinto, pero está solo uno por encima del Granada, que es séptimo.
Sí, el empate fue la última jornada contra el Mirandés, era lo que el Almería necesitaba para seguir dependiendo de sí mismo, aunque es cierto que en otro partido es el duelo directo entre el Racing de Santander y el Granada, pero para saber que una victoria el domingo ante el Tenerife a la Almería como mínimo le mete en el periodo de ascenso en la sexta posición y como máximo le mete en el periodo de ascenso en la quinta posición. Por lo tanto, es un partido clave. Quizá cuando se vio el calendario al principio de temporada con todo lo que se hablaba de la Almería, pues daba la sensación de que podía ser el partido de la vuelta a la Primera División. Tal y como ha habido la temporada, en donde la Almería al principio pisó hasta puestos de descenso, uno pensaba que iba a ser el último partido de la Almería, y en las últimas jornadas también, porque la Almería salió de esas posiciones de pleno de ascenso, estaba en una mala dinámica y daba la sensación de que podía acabar la temporada, pero sí jugar el playoff. Y ahora pues todo se abre, y la verdad es que el ambiente, tras el empate contra el Mirandés, la victoria en la última jornada en casa ante el Racing de Santander por 2-0, ha hecho que la afición vuelva a ilusionarse y se piense que va a haber una postemporada intentando esa tercera plaza por el ascenso.
Sí, porque el equipo almeriense, pues su objetivo ineludible es el ascenso, por presupuesto y por todo, ¿no? Y se enfrenta a un Tenerife ya descendido desde hace varias semanas, que llega sin jugarse nada, y ya cayó ante el Oviedo la semana pasada, aunque fue mejor en la primera parte que el conjunto Carballón. ¿Cómo se afronta este partido ante un rival como el Tenerife, que ya no se juega nada hace semanas y que ya está descendido?
Pues sobre todo sabiendo que el Tenerife, el Almería no puede plantear el partido, o así lo están diciendo, no puede plantear el partido pensando que el Tenerife va a jugar relajado, va a jugar que o no se va a jugar nada. Ahí tiene que pensar que es otro partido más del playoff, como pues fue la semana pasada en Miranda de Ebro o la anterior contra el Racing de Santander, es decir, ante un rival que se juega mucho, porque nadie puede pensar que en el descanso va a ir 4-0 el partido y que todo va a estar relajado para pensar ya en qué posición va a acabar la Unión Deportiva de Almería. Los jugadores y el cuerpo técnico lo tienen muy claro. El Tenerife es cierto que hace algunas semanas que ya ha descendido, pero también es cierto que desde la llegada de Álvaro Cervera el Tenerife está compitiendo sí o sí, o puede ganar algún partido o puede competir y dificultar. El Almería tiene muy claro que si salen pensando que la victoria va a ser fácil, no solamente por los jugadores sino también por el entorno, por la afición, la cosa se va a complicar, y que tienen que salir pues con la misma mentalidad que salieron contra el Racing de Santander y contra el Mirandés en la última jornada, para que en los últimos minutos no haya que esperar un resultado de Santander para saber si la media se va a clasificar, porque aquí el Tenerife va a puntuar. Pues yo digo que tiene muy claro la Almería que el Tenerife, como si fuese la final de la Champions, y el otro rival también se la juega.
Sí, porque ya el Oviedo, como yo comentaba, le costó mucho ganar aquí, ganó en el tramo final y después de haber pues sufrido varias ocasiones muy claras del Tenerife. Y ya para terminar, ¿qué le falta al Almería o qué le ha faltado para poder haber luchado por el ascenso directo? Un equipo, el de Rubi, que tiene Luis Suárez con 27 goles, Batistao, Arribas, Melamed, Melero, muchísimos nombres de jugadores de primera división. ¿Qué le ha faltado para dar ese paso y poder luchar por el ascenso directo y no estar pues sufriendo hasta esta última jornada para certificar el playoff?
Pues regularidad es lo que le ha faltado al equipo. El Almería ha marcado 70 goles en la competición, ningún equipo ha marcado más que ellos, pero claro, que el Almería ha encajado 55 goles. En las dos últimas jornadas, ante el Racing de Santander y ante el Mirandés, que son equipos que también están arriba, el Almería no ha encajado. Aquí se dice claramente que si el bloque defensivo hubiese estado tan compacto en las dos últimas jornadas, en el resto de la competición el Almería habría ascendido, pero claro, es un equipo que en sus partidos ha habido 125 goles, que es una auténtica barbaridad, porque claro, marcados por el Almería y marcados por los rivales. El Almería tiene mucha pegada, pero también ha encajado mucho sin haberle llegado en muchas ocasiones al equipo almeriense. Han sido fallos de manera individual, fallos colectivos, no se defendía como se tenía que defender, y ese es el gran hándicap que ha tenido la Almería. ¿Está a tiempo de reconducirlo? Da la sensación de que los últimos partidos sí. En Cádiz, por ejemplo, se perdió 2-1, pero desde el minuto 50 la Almería estaba con 9 futbolistas, iba ganando el partido y al final perdió en el 96 y en el 99. Pero se defendió bien incluso con 9 futbolistas. Ya digo que si las últimas semanas hubiesen sido un reflejo de las anteriores, o las anteriores lo que hubiese sido en las últimas semanas, el Almería estaba en ascenso directo. Pero encajando 55 goles da la sensación de que ha tenido que dar muchas gracias para estar ahora mismo peleando por el ascenso todavía.
Pues veremos cómo sale ese partido el domingo y qué resultado acaba teniendo. Muchísimas gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ecco, cuando arriva McDonald's me merezco una tutti pepperoni con su deliciosa salsa italiana e base de pepperoni.
Nueva Mac Extreme tutti pepperoni, sorprendentemente italiana.
Una hamburguesa sabrosa, maravillosa, per disfrutar de un sabor bestiale.
Solo en McDonald's.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com. Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Viernes 11 de la mañana. Para. Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto.
Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación. El cerebro emocional de una persona con el del otro van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas.
Buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear.
2 y 25 horas para hablar del arbitraje. El Tenerife, que este domingo ante la Almería, será arbitrado por Saúl Aizreich, con Ábalos Barrera en el VAR. Pero más allá de eso, es que Moreno Aragón no ha cogido Never, el árbitro del Cartagena-Tenerife, que expulsó a Landázuri y después el comité de apelación quitó esa roja. Para hablar de todo ello tenemos a nuestro árbitro de cabecera, Manuel Ángel Pérez Lima. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, más allá del colegiado Aizreich, que al final pues el Tenerife pues ya no se juega nada y tampoco pues no importa tanto el árbitro que lo pite, ¿no? Con este árbitro pues 8 victorias, 9 empates y 5 derrotas. Sí que llama la atención que ya López Toca, que era el del VAR de ese partido, ya estuviera la semana pasada y esta haya seguido en el VAR en esos partidos después de ese error flagrante, porque si el comité de apelación con las mismas imágenes le quita la roja, es que ha habido un error flagrante, ¿no? Y Moreno Aragón tampoco coge nevera y arbitrará el Huesca-Cartagena de esta última jornada liguera.
Bueno, no lo sabemos. No sabemos si le quitan la cartulina por considerar que hay un error o es porque lo que se plasma en el acta no va acorde con lo que sucede en el campo. Entonces no tiene por qué haber nevera. La nevera normalmente suele ser por un fallo técnico y no por un fallo de apreciación. Yo considero que no tiene que haber nevera. Creo que se hizo bien no dar nevera al árbitro por ese partido en concreto, aunque la acción no hay ninguna imagen que, ya lo comenté la semana pasada, ¿no? Que no hay ninguna imagen que diga que es sancionable con cartulina roja esa acción, esa jugada, ¿no? El comité de competición lo ve más o menos igual, que lo vemos todos. Lo que pasa es que hay que mirar el acta y acorde con las pruebas también que habrá puesto el Tenerife para que le quiten la tarjeta. Pero no tiene por qué haber nevera porque no hay un fallo técnico grave. Está claro que el nivel de los últimos años, un poco como hemos hablado durante toda la temporada, las cosas que se están haciendo, lo que sí está claro que el Tenerife tiene que cambiar de actitud también sobre el terreno de juego. Ya lo analizaremos más adelante si quieres, pero hay actitudes de los jugadores sobre el terreno de juego que también dejan mucho que desear a la hora de protestar, a la hora de hacer acciones a destiempo, en entradas a destiempo. Hay un montón de cosas que el Tenerife también tiene que mejorar sobre el terreno de juego en relación a muchas sanciones, independientemente de los errores arbitrales que han habido y muchos, ¿no? Pero creo que no es para nevera lo del otro día. Creo que es más fallo de apreciación que otra cosa, exceptuando que ya lo comenté, que haya unas imágenes que ellos tengan que no las tenemos nosotros, porque por un lado van las imágenes de VAR que pertenecen a una productora y después está la productora la que pone las imágenes de televisión que son las que vemos todos.
¿Y tú crees que quizás las declaraciones de Álvaro Cervera, aquellas en Santander que dieron la vuelta a España porque era una queja pues muy directa hacia el estamento arbitral, crees que quizás por un poco de verse atacado, ha podido perjudicar al Tenerife? Porque justo después de esas declaraciones llegó la racha de 4 o 5 partidos consecutivos con varios errores graves que perjudicaron al Tenerife.
No va de la mano eso, no va de la mano. El entrenador puede hablar lo que crea oportuno, lo que considere oportuno, y estamos en un país libre. Lo que faltaba ya que uno no pueda manifestarse y hablar, ¿no? Estamos en un país libre. Aunque está claro que para mí creo que se le está castigando demasiado a los entrenadores por hablar, ¿no? Eso no se puede hacer. Yo creo que estamos en un país libre, se puede hablar más libremente. Pero bueno, eso es otro tema, un tema personal. Pero no va de la mano, no va de la mano. Los errores que están habiendo, también es verdad que han arbitrado al Tenerife árbitros de del último grupo de la cola, digamos, de los árbitros menos preparados, los árbitros más nobles, y eso también ha acelerado los errores, ¿no? Porque no solamente han habido errores con el Club Deportivo Tenerife, también ha habido errores con los demás clubes. No es un problema del Club Deportivo Tenerife, es un problema de la competición y es un problema donde todo el año prácticamente se ha hablado de los árbitros. Nosotros, porque seguimos desde aquí al Club Deportivo Tenerife, yo, por ejemplo, que hablo en diferentes medios y participo y trabajo también para diferentes equipos, pues notas que todos se quejan. Se quejan los de Asturias, se quejan los de Cataluña, se quejan los de Madrid, se quejan los de Andalucía, se quejan todos, ¿no? Y eso quiere decir que algo está pasando y algo está funcionando mal. Lo del Tenerife es casualidad que vengan las protestas del entrenador con los errores, pero los errores van más acorde con el nivel de los árbitros que con las declaraciones.
Bueno, veremos el año que viene en Primera Ref cómo son esos arbitrajes y hablaremos de esos cambios que
Primera Ref, te puedo decir que va a ser igual, va a haber unos árbitros que están en primera línea, que son con los que se cuenta para ascenso y para partidos complicados, y otro de otra línea que es más inferior el nivel, ¿no? Entonces, lo que hay que también hacer el Tenerife, y me imagino que ya estarán trabajando en ello, hacer un trabajo serio sobre el terreno de juego y también de conducta sobre el terreno de juego, ¿no? Porque lo que hemos visto este año ha sido una locura.
Pues ya lo hablaremos con más profundidad. Pues Manuel Ángel, muchísimas gracias, un abrazo.
Nada, un fuerte abrazo para todos.
Es tiempo de análisis.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
Y para ello, por primera vez conmigo a los mandos, porque los he escuchado un montón de veces, pero nunca he estado con ellos dos aquí en las ondas, tenemos a Primi y a José Barroso. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos?
Pues nada, yo creo que del Tenerife, del Almería Tenerife no hablaremos mucho, ¿no? Porque ya el Tenerife pues no le va mucho en ese partido, así que yo creo que mejor empezar por el tema más candente de la actualidad del Tenerife, que es ese acuerdo ese acuerdo próximo, todavía no está cerrado, pero las negociaciones están muy avanzadas, entre el Club Deportivo Tenerife y el Tenerife Costa de Eje Tenerife Egatesa, para que se convierta en el primer equipo femenino del Tenerife y pase los equipos femeninos del Tenerife a ser los filiales. No sé qué opinan de eso. Empieza tú, Barroso, si quieres.
Sí, antes que nada quiero decirle a Primi que unos amigos aquí de Candelaria me han dicho, dale caña a Primi, que este año está muy suave con él. Yo voy a intentar no darle caña para... Eso, hace tiempo que no me lo decían, ¿eh? Hace
está tiempo que no me lo decían. Está suave porque no tienes argumentos, dile tú. Pero no tienes...
Hombre, anda que los tuyos, estamos... Bueno, yo creo que se veía venir, Carlos, porque yo creo que el Costa de Tenerife y el Fundación Tenerife de Femenino no pueden ir separados porque el Costa de Eje, le urge jugar en un campo en mejores condiciones y ese es el Rodríguez López, y era acercar el equipo a Santa Cruz, que es lo que siempre ha querido Sergio Batista y toda su directiva, ¿no? Lo que pasa es que las condiciones no se daban con el anterior Consejo de Administración y con el anterior, y bueno, el anterior Consejo de Administración, el de Miguel Concepción, optó por introducir el fútbol femenino a la parcela o a la estructura del club, ¿no? Y entonces no ha sido fácil, ¿no? Y le ha costado y le está costando llegar, aunque va año por ascenso, le está costando llegar a la élite. Si tenemos un equipo ahí que está pidiendo jugar en el estadio y que quiere llegar a formar parte del club y que además viste con los mismos colores, que tiene el nombre de Tenerife, yo creo que estaba cantado que esto era cuestión de sentarse, de hablarlo y de tirar para adelante y fortalecer, si cabe, las estructuras más del fútbol femenino dentro del Club Deportivo Tenerife. Yo creo que es un acierto y yo desde aquí lo felicito, ¿no?
Además se lleva una conversación económica el Tenerife, que yo creo que es clave, ¿no, Primi? Porque si no, quizá nunca se hubiera llegado o hubiera tardado muchísimo más en llegar a un acuerdo así si el Tenerife no estuviera en esta delicada situación económica tras el descenso.
Hombre, a ver, sin saber los detalles y sin estar, sino como aficionado que uno es al fútbol,
en este caso el Club Deportivo Tenerife, a mí me cuesta entenderlo y me cuesta comprenderlo y me cuesta compartir. Cuando tú has hecho un equipo femenino y que ha ascendido año por año de categoría y justamente estás ahora en la segunda categoría, solamente un paso de estar en primera, y que mírese por donde se mire la entidad como entidad, por historia, por capacidad económica, por masa social, el Club Deportivo Tenerife, como voy a decir, es más que el Granadilla de Gatesa, aunque ellos estén en división de honor. Yo no entiendo ahora por qué pasa a ser el primer equipo del Tenerife, porque en las categorías, en esa segunda división, hay chicas y entrenadores que han llegado hasta ahí, que lo han hecho año por año. ¿Qué va a ser de ella? ¿Qué va a ser un filial en segunda? ¿Va a desaparecer? ¿Está el Tenerife capacitado para aguantar ahora a un segundo equipo en segunda? No creo, porque si estamos mal económicamente, no creo que se permita el lujo de tener un equipo en primera y otra en segunda. Ya te digo, los detalles, estoy hablando como aficionado que soy al Club Deportivo Tenerife. Yo veía muy bien que tuviera un equipo femenino el Tenerife, porque sí, por equipararse, porque las chicas tienen la ilusión es llegar al club de su tierra, porque el fútbol femenino ha avanzado mucho y porque les hace ilusión y siempre se han visto ese escalón que no sabían dónde llegar. Y yo creo que la ilusión de ella, sobre todo de ella, de la jugadora, es llegar ella a primera. Se la acaban de cortar de raíz. Yo no quisiera hacer...
¿Por qué la acaban de cortar de raíz?
Porque el Granadilla es el que está en primera.
Granadilla no, vamos a llamarlo Costa Deje porque no tiene que ver
con Granadilla. Perdón.
Costa Deje, vale.
Perdón,
porque está en primera. ¿Y quién le dice que esas jugadoras no pueden saltar al primer equipo? Si van a formar parte de la estructura del Tenerife, lo que al Tenerife no le va a costar 0 euros.
El primer equipo, Barroso no sabe que no, chico.
¿Cómo
eso
que no?
Va a ocurrir. ¿Alguna pasará al Costa Deje?
Todas las que tengan nivel. Todas las que tengan nivel.
Y todas las que han trabajado y que han llevado al Tenerife hasta aquí, ¿tú crees que estarán contentas? ¿Tú crees que es justo?
¿Y en qué
beneficia al Club Deportivo Tenerife tener a alguien, los que mandan en el...
Pues ahorrarse dinero,
los que están en el Costa Deje
van a perder.
No, los directivos y presidentes, Sergio Batista, para formar parte de la entidad del Club Deportivo de Tenerife ahora.
No.
Sergio Batista, Julio Luis Pérez, que son los que conozco.
No. Hay que decir que los filiales del Costa Deje desaparecen como los dos filiales y se integrarían a los equipos de Tenerife que van a ser filiales ahora.
¿En qué beneficia al Club Deportivo Tenerife?
Yo defiendo que un equipo, si ya
tenemos uno ya en segunda división,
mi opinión es que soy accionista y aficionado. Pero Primi, vamos a ver. No, si yo para darte ideas de cómo funciona. Primero que esto tendrán que explicarlo en una rueda de prensa para saberlo. De antemano, tú tienes que saber que, como dice Carlos Viña, el gran perdedor es las jugadoras del Granadilla, del Costa Deje, que desaparecen todos sus filiales. Los filiales del Costa Deje pasan a ser
ese punto de vista no lo había visto, pero bueno, claro, como yo no soy aficionado, es decir, no voy a verla. Y la cosa de accionista...
Pues vete a verla. Y luego el gran beneficiado de esto es el fútbol femenino de Tenerife, no el Costa Deje ni el Tenerife.
Porque ya tiene
un equipo en la élite, un equipo en la segunda, digamos que para fomentar jugadoras para el primer equipo, que es el Costa Deje, que se llamara Costa Deje Tenerife, seguirá llamándose Costa Deje Tenerife. Y luego...
¿Se llamará Club Deportivo Tenerife?
Va a jugar con el escudo también
la idea es que coja el nombre también, claro.
Pero ya lo tiene, lo único que está, lo tiene detrás, porque claro, el sponsor es el Costa Deje, siempre se ha llamado Granadilla Tenerife, Costa Deje Tenerife, siempre se ha llamado Tenerife.
Bueno, Tenerife estaba bien, Cuando el Tenerife estaba en segunda me interesaba esto.
No, sí, no, no interesaba por intereses de dirigentes, no por intereses del fútbol femenino, por intereses de dirigentes, de dirigentes.
¿De dirigentes?
¿Tú sabes lo que le cuesta? ¿Tú sabes lo que del Tenerife? Que había un que yo sepa, siempre el Costa DG Tenerife y el anterior Granadilla Tenerife ha estado en disposición de asociarse al fútbol de Tenerife a través de que es lo que va a hacer ahora, que tanto Sergio Batista como el propio Julio Luis Pérez, como el propio Sandro Arrufat, que también pertenece al Costa DG Tenerife, vaya de la mano para que el fútbol femenino del Fundación Tenerife, que también se va a unir ahí, se fortalezca y le cueste menos al Tenerife. ¿Tú sabes lo que le va a costar ahora en segunda o en la primera? No se llama, se llama Primera Iberdrola, creo que se llama la primera femenina, luego está la primera y luego está la segunda.
Sí, primera ref en este caso en el fútbol femenino es la segunda división A del fútbol
masculino. Sí, pero no se llama segunda, ya eso se acaba de quitar y ahora se llama, como tú dices, primera ref. Y la tercera ref, que es la Canaria, va a seguir contando con un equipo de fundación. No sale perjudicado. ¿Quién sale perjudicado?
Sí, se va a poder, en cambio, sí se va a poder mantener con otro equipo más. Es decir, un equipo en primera.
Pero que no, pero que estás equivocado,
Económicamente.
No equivoquemos,
no equivoquemos
a la gente. Que no le va a costar duro el Tenerife el primero. No le va a costar duro,
Primi. A dejar bien claro que tienen que explicar bien cómo es el acuerdo.
Pues ya, entonces, pero no digamos que le va a costar dinero.
Pero como se pide una opinión, o nos están pidiendo una opinión,
ya, Primi,
o uno tiene
no
su propia opinión.
Algo, siendo, pero Primi, no se puede decir que al Tenerife le va a costar más caro. Ahora
sí, yo no lo he dicho.
Primi Barroso, si quieres,
yo le he dicho que beneficia al Club Deportivo Tenerife.
Le explico yo porque pasa a ser, al ser filiales ahora, el Costa DG Tenerife Gatesa, pues será el primer equipo y sufragará pues todos los gastos de esa primera división. Y le paga una compensación económica, se habla que si son 500.000 euros, no está seguro, ¿qué es lo que le cuesta a los dos filiales que tiene ahora mismo el Costa DG? Y con ese dinero, el Tenerife pues puede sufragar los gastos del equipo que acaba de ascender a la segunda división del fútbol femenino y los demás y el restante de filiales que tiene otro en la tercera división, en el Grupo Canario,
sí,
y después tiene un juvenil, y perdón, un infantil y un alevín. Entonces,
claro,
eso es lo que en teoría,
pero para que mis dudas queden,
sí.
Pero entonces, lo que no entiendo es, tú mismo ahora al exponer la idea ya me estás separando el Costa DG del Tenerife, cuando entiendo yo que será todo lo mismo.
Claro, ahí es donde
será,
está
todo Club Deportivo Tenerife.
Claro, ahí es donde está la duda y que tendrán que explicarlo bien, porque claro, el Tenerife no va a tener control ninguno sobre ese primer equipo. El control de ese primer equipo lo va a seguir ostentando el Costa DG Tenerife Gatesa. Entonces,
de la misma que no tiene control, Carlos, tampoco tiene gastos con ese equipo.
Claro,
ese no va a invertir dinero en ese equipo.
¿Entonces para qué?
¿Para qué?
¿Para nuestro equipo de segundo que no suba a primera?
No, es que lo llevas todo a
No, pregunto, Barroso. No, lo oigo, mi duda.
Pero es que no son una pregunta no es una afirmación como estás haciendo tú, para que nuestro equipo del segundo no suba primero. ¿Lo estás
mintiendo? Estoy preguntando, pero si no hay un equipo que ha subido desde no sé dónde, desde lo más hondo de su fundación, que se llama fundación, desde que se formó, de lo más hondo de la categoría, ha subido año. Llega a segunda división y cuando está a un paso de primera, me llega el equipo grande de femenino.
Porque tú lo ves así, porque te lo han contado.
Que no me lo han contado, Barroso, que te lo escucho por la radio.
Yo creo que la clave. Perdonen los dos.
Conozco a Sandro y es un amigo.
Sí, yo creo que la clave.
Que por Sandro al fin del mundo.
La clave, Primi, la clave es el tema económico, no hay más. Aquí se ha primado el tema económico. El Tenerife, porque con la bajada de ingresos que tiene para sustentar todos esos equipos femeninos, pues no tenía el dinero suficiente, entonces lo va a tener con esta aportación del Costa DG. Y el Costa DG también es tema económico, porque recordemos que el Costa DG está obligado a jugar en el Heliodoro o en el campo 1 de la Ciudad Deportiva por obligación de la Liga F. Entonces, al integrarse en el Tenerife,
el Cabildo,
pues podría utilizar esas instalaciones.
El Cabildo, y ellos han querido que solamente haya una instalación en toda la isla de Tenerife, donde se pueda sustentar, también tiene, yo no sé cómo decirlo, pero que desde luego que no es que haya un campo en toda la isla.
Sí, sí, parece, eso por supuesto.
Que hay un campo en toda la isla, pues el Cabildo se ha lucido muy bien, y también el Costadel se ha lucido, que espera el último momento para buscar un campo. Porque tienen derecho a usar el del Cabildo, pues hay que, hay que discutirlo también.
Prime. Es que, chicos, no podemos engañar a la gente. El Costadel
está lucido,
el Cabildo tiene el estadio y se lo pone al Club Deportivo Tenerife. Y se lo tiene que poner también al Costa de Tenerife. Porque
sí, pero tendrá que pagar el Costa de Tenerife también su mantenimiento.
Claro,
¿no?
Que tiene que pagar si los gastos tiene. que la carrera en jugar en ese campo, claro, como los paga el Tenerife. Ahora bien, decir que es que ahora el Cabildo, porque no ha hecho otros campos, y que Costa de ahora quiere. Costa de lleva toda la vida, desde que yo estaba en el día y desde que tú ibas al día, Costa de siempre ha querido llegar a un acuerdo con el Tenerife para jugar en el estadio y con el Cabildo. Porque exigencia de la Liga de Fútbol Profesional Femenina exige un campo primero de césped natural y luego con unas gradas donde permita la retransmisión de los partidos para poder vender los derechos de televisión, los derechos de la Liga a una televisión que luego te permita a ti tener más dinero. Es lo mismo que lo que ha hecho el Tenerife con vender los derechos a la Liga de Fútbol Profesional para vender sus derechos a una productora para que pueda tener unos ingresos. Igual ha hecho la Liga de Fútbol Femenino, y por eso para esos gastos que tiene, para esos sueldos que tiene, porque ahora las jugadoras son profesionales. Entonces, para eso, el Costa de Tenerife necesitaba obligatoria, pero lleva ya varios años obligándole y dándole, y ya no le da un minuto más. La primera, el fútbol femenino le ha dicho, ya no puede jugar más en césped artificial y no puede jugar en un campo como deje. Pero pues, entonces el Tenerife, ya la desesperada, pues ha llegado a un acuerdo. Y yo me alegro, fíjate tú, yo me alegro por el Costa de Eje y me alegro por el Tenerife. Y me alegro por las chicas del Costa de Eje y me alegro por las chicas del Tenerife. Que hayan llegado a un acuerdo ambas directivas para potenciar el fútbol femenino y que el Costa
de Eje
Tenerife...
Creo que la chica del Tenerife no está muy contenta, ¿no?
No, las que no están contentas son las de Costa de Eje, que pueden perder equipos. ¿Cómo que hay que...? Pero tú...
Pregunto,
parece mentira.
Pregunto,
yo te digo a ti que...
¿Las chicas del Tenerife están contentas?
Primi, el Costa de Eje B, que está jugando,
las chicas del Tenerife,
espérate,
Club Deportivo Tenerife,
Primi Barroso, nos estamos quedando sin tiempo, es un tema muy debatible, veremos cómo termina. Muchas gracias a los dos, pero es que si no, se nos echa el tiempo encima.
No, para lo que está diciendo Barroso, mejor que lo corte.
Muchas gracias a los dos, un abrazo.
Y vete a hablar con los dos presidentes de ambos clubes para ver lo bueno y lo malo de esta unión.
A ver si me reúne.
Un abrazo. Bueno.
Chao.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, un sabor alegre. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor de alegría. Frutería Vitamina.
Deportes.
deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. deportpress.com, tu diario deportivo digital. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y 50 es tiempo de básquet, pero antes, muy rápidamente, hay una información que nos ha llegado a Deportes COPE Tenerife y que ha sucedido hoy en un acto de reconocimiento en La Laguna, que las jugadoras del primer equipo del Tenerife Fundación, que lo estábamos ahora debatiendo con Primi y con Barroso, han pedido información al presidente del Tenerife, Daniel Díaz, sobre el acuerdo con el Costa Eje Tenerife Egatesa. La respuesta del presidente ha sido que desconocía el asunto, que se negociaba a las espaldas de él, de Daniel Díaz, y que pediría explicaciones. Las jugadoras pues estaban visiblemente molestas y pues se preparan ahora para defender la posición y el futuro de este equipo por ese acuerdo en el que dejan de ser el primer equipo y pasarían a ser el B del Costa Eje Tenerife Gatesa, que pasaría a ser el primer equipo del Tenerife femenino en primera división. Ahora sí, tiempo de básquet con Alejandro Luque. Lo primero de todo, vamos a escuchar a Joan Sastre, que habló hoy sobre el partido de la última jornada de la Liga Regular que se disputa mañana.
Bueno, bien, la verdad que bien. Fue una lesión de la mano que al fin y al cabo puedes hacer cosas, ¿no? No pierdes el ritmo y la forma, puedes ir corriendo y puedes seguir haciendo cosas. Así que en ese sentido bien, ¿no? Quizá falta un poco de ritmo de partidos y eso, pero bueno, espero ir cogiéndolo poco a poco ahora. Este partido que queda a Liga y en los que queden de playoff. Concienciado de hacer un buen partido en Manresa para intentar llevarnos la victoria y poder quedar esa segunda plaza que todos queremos. Es un equipo difícil, ¿no? Sobre todo en su campo. Ha ganado a muchos grandes equipos ahí y seguro que no va a ser nada fácil, ¿no? Ellos ya no tienen opciones de playoff, pero juegan su último partido en casa con su gente y querrán quedar lo más arriba posible para posibles competiciones europeas, ¿no? Y seguro que va a ser un partido bastante complicado.
Pues el Canarias ganar para quedar segundo, porque Valencia Vázquez, Juan Tebreogán en su campo, en Fontallau, seguramente se llevará la victoria. Así que, Luque, el Canarias no le queda otra que ganar en la cancha del Baxi Manresa, que es noveno y que ya no tiene opciones de playoff.
Sí, evidentemente, hay que ir a ganar, siempre van a ganar, y esta vez más, en una cancha muy complicada. Tradicionalmente antes estaba el viejo Congost, que era más pequeño y había que salir vivo de ahí porque uh-huh. era una encerrona terrible, y este es más moderno, pero igual siguen igual, tiene una afición muy metida con el equipo, muy comprometida y no fallan nunca.
Recordemos que quedar segundo o tercero pues cambia el rival, puede ser o Dreamland Gran Canaria o Juventud Badalona en esa primera eliminatoria que ya arranca el lunes aquí en el pabellón Santiago Martín, el primer partido de esa eliminatoria de cuartos del playoff. El otro tema más candente ahora mismo en la actualidad aurinegra es ese MVP para Marcelinho Huerta, es MVP de la Liga Regular, también estaba en el mejor quinteto de la Liga Andesa, superando por ejemplo ante Tomic, que el Juventud Badalona puso varios tuits, la verdad que nada elegantes, por encima Marcelinho es un ex del Juventud, Yo creo que para mí es muy, muy merecido ese MVP a Marcelinho, ¿no, Alejandro?
Hombre, yo creo que, vamos, este año está siendo una temporada fantástica, con 42 años, con 40 o con 39 o lo que sea, la edad ahí, yo creo que al revés, yo creo que ha subido mucho más todavía la experiencia. Hay partidos que no empieza bien o que no le salen las cosas, pero es capaz de asimilarlo y de buscar recursos para, durante el partido, resurgir otra vez y ayudar al equipo. El equipo ahora mismo no lo veo, vamos, sin Marcelinho es imposible que esto engrane como está engranando en las últimas temporadas, diría yo, incluso.
Sí, es un espectáculo, Marcelinho, da igual la edad. Sí, y la verdad que se merecía este MVP y este reconocimiento. Además, fue muy bonito el acto en el Teatro Leal en La Laguna, con todos los compañeros, la familia, fue precioso. Pues Alejandro, muchísimas gracias y nos escuchamos mañana que tenemos partido.
Sí, señor, ahí estaré, por ahí estaremos a las 7 y algo.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, chao.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Celebra la noche de Canarias en la Recova el jueves 29 de mayo a partir de las 7 de la tarde con gastronomía, música y diversión para todas las edades. Organiza Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África. Colaboran Dorada Especial, Caja 7 y No Te Copies.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo, y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia? Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación. El cerebro emocional de una persona con el del otro van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tiempo para el polideportivo. En waterpolo, el Tenerife Echey de masculino disputa desde este jueves, arranca hoy mismo hasta el sábado 31 la Nordic League, La Final Eight de la Nordic League en la Sidalio Lorenzo, 7 equipos de 6 países diferentes, 12 partidos entre cuartos, semifinales, final y partidos por tercer, cuarto puesto, etcétera. El Lecheide busca revalidar el título ante el Rari Nantes de Italia, Rapid Bucarest de Rumanía, Saibas de Lituania, Necol Berlín de Alemania, White Sharks de Alemania también, Galatasaray de Turquía y de Ham de Holanda. Arranca, el equipo tinerfeño arranca a las 7:30 ante el Neukölln Berlín en ese partido de cuartos de final. En vóley, en el Aris, Quinn Pelan, colocadora canadiense, renueva por una temporada más, así que seguirá en el equipo tinerfeño de la primera división del vóley femenino español. Y según Canarias 7, ahora nos vamos al ciclismo, la Vuelta a España volverá a Canarias 38 años después, desde 1988, para el año que viene volverá la Vuelta a España. Volverá el ciclismo de élite aquí a Canarias en una última semana que se disputaría entre Las Palmas y Tenerife. Nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana a las 8 es el partido del Canarias en el Nou Congost ante el Baxi Manresa, el domingo a las 5:30, desde las 4:30 en directo, ese Almería-Tenerife que cierra la liga.